Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria al Señor. Ok. Este mensaje va a estar basado en los libros de Números y en el libro de Éxodo. Así que si usted tiene su Biblia, téngala a la mano, porque vamos a estar visitando unos cuantos pasajes en el Viejo Testamento. Pero antes de eso, yo quería contarles de la historia de una mujer a la que le dieron cadena perpetua. Esta mujer ya había pasado por un juicio y le habían declarado cadena perpetua por homicidio a primer grado. Esa mujer se iba a pasar el resto de su vida pudriéndose en la cárcel. Y ella estaba bien desconsolada, pero dijo, tiene que haber una salida. Y ella empezó a fraguar un plan. Y ella pues descubrió que cada vez que alguien en la cárcel se moría, ese día, a medianoche, sonaba una campana. Tan, tan, tan. Así más o menos. Y ella pensó, si yo me hago amiga del enterrador, es posible que yo pueda salir de la cárcel y me pueda ir dentro del féretro de la persona que se muere. Así que durante los próximos 3 meses, ella decidió hacerse amiga del enterrador. Y se hizo amiga de él. Y él llegó a hacerse amigo de ella y estuvo de acuerdo en su plan de escapar para salir de la prisión. Bueno, después que se pusieron de acuerdo, pasa una semana, no se murió nadie. Pasa otra semana, no muere nadie. Pasa 3 semanas y suena la campana. Tan, tan, tan. Y dice ella, esta es mi oportunidad. Y ella se escabulle. Pasa la primera guardia, se escabulle y pasa la segunda guardia, se escabulle hasta de la tercera guardia y llega hasta el sótano de la prisión. Y en el sótano de la prisión está totalmente a oscuras. Ella llega palpando y encuentra el féretro de la persona, el sarcófago de la persona que van a enterrar. Y ella, como está la tapa quitada, ella hace así y se mete junto con el cadáver que está dentro. Y cierra la tapa. Y en un rato ella escucha que viene el amigo de ella, su amigo el enterrador. Y él agarra un martillo y empieza, pum, pum, pum. Empieza a clavar clavos para cerrar la tapa, pum, pum, pum. Y ella piensa, bueno, cada martillazo que se da, ella está un poquito más cerca de su libertad. Y ya cuando termina de clavar el féretro, ella siente cuando su amigo el enterrador empieza a mover el féretro. Y después ella siente cuando su amigo el enterrador sube el féretro a la carreta donde se lo va a llevar. Entonces él empieza a mover la carreta y ella siente cuando él va pasando ya, que va saliendo ya casi de la cárcel. Después ella escucha cuando su amigo el enterrador, el portero de la cárcel, se despide de él y le dice, bye bye, nos vemos. Más tarde, ella se da cuenta cuando ya su amigo el enterrador llega al cementerio. Y se da cuenta cuando su amigo enterrador baja el féretro a tierra y después lo mete 3 metros bajo tierra. Un ratito más tarde se da cuenta que su amigo el enterrador está echando tierra encima del féretro. Pero una cosa es que ella sabe que una hora más tarde su amigo el enterrador, según el acuerdo, él la va a venir a sacar. Una hora más tarde la va a venir a sacar. Y bueno, ella está ahí. ¿Y cuántos de ustedes saben que la curiosidad mató al gato? Ella dijo, ¿quién será este que está enterrado conmigo? Y agarra y enciende un fósforo. Y le logra ver el rostro. Y es el rostro de su amigo el enterrador. Qué mala onda, ¿eh? Así sucede a veces cuando tomamos malas decisiones. Así sucede cuando tomamos malas decisiones. Y esta decisión le costó a esta señora la vida. Porque ella qué se iba a imaginar, que quien se murió era el amigo de ella, el enterrador. Hoy nosotros vamos a hablar de cuando ustedes enfrentan decisiones difíciles. De cuando ustedes enfrentan decisiones difíciles, porque si hay algo que va a marcar tu vida, además del Evangelio de Jesucristo, son las decisiones que tú tomas en tu vida. Si hay algo que va a marcar tu vida, son esas decisiones. Y si el día de hoy tú estás evaluando decisiones que tú tienes que tomar, si Dios quiere, yo quiero que tú sepas que Dios quiere darte esperanza y Dios quiere mostrarte que Él tiene cuidado de ti. Dios no quiere que tú estés desanimado, que tú estés triste porque no sepas qué decisión o cómo tomar la decisión que tienes que tomar. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Yo me recuerdo cuál fue la decisión más difícil de nuestra vida que nosotros, mi esposo y yo, tomamos. Y la decisión más difícil para nosotros fue cuando nosotros salimos de República Dominicana. Nosotros teníamos familia, una familia muy, muy unida. Es una familia preciosa. Nosotros pues nos juntábamos en el ministerio, era un ministerio precioso que teníamos. Hacíamos ministerio juntos, todos éramos cristianos y salíamos pues a veces hasta de ¿cómo le dicen cuando uno sale de noche? Bueno, de misiones a los pueblos, nos íbamos a predicar la palabra. Marta estaba dirigiendo lo que era el ministerio de las mujeres, las damas y las jóvenes. Yo estaba también dirigiendo el ministerio de los caballeros. Aparte de eso, tanto ella como yo, los dos, dirigíamos células. Aparte de eso, también en la misma iglesia, los dos éramos líderes del cuerpo de alabanza, que eran más de 20 hermanos que estaban ahí. Éramos 5 grupos de alabanza y 2 equipos, dos bandas de música. En aquel tiempo, pues éramos, el Señor nos tenía a nosotros bien floreciendo en aquel tiempo. Y pues nosotros estábamos muy contentos. Yo estaba en un momento de mi vida que yo decía, de aquí no me saca nadie, yo no voy para ningún lado. Los trabajos de nosotros iba muy bien en nuestros trabajos. Los dos trabajábamos muy bien. Estábamos bien contentos con nuestros trabajos. Y como les decía, pues teníamos nuestros mejores amigos. Un ambiente social, ambiente de la iglesia, ambiente de trabajo. Estábamos bien contentos. Pero nosotros que estábamos tan apegados allá, para nosotros dar ese paso, abandonarlo todo, eso fue bien difícil porque era un cambio, era una crisis. Era decirle adiós a todo lo que nosotros conocíamos. Era como arrancarnos el corazón. Y salir de esa tierrita que uno amaba tanto fue bien difícil. Tal vez alguno de ustedes ha pasado por una experiencia similar a esa a la que nosotros pasamos, tal vez usted ha luchado a través de algo mucho más grave que la decisión que nosotros enfrentamos. Tal vez usted está luchando con una elección difícil, inclusive en este mismo momento. Y no solo no saben ustedes qué es lo que voy a decidir. Usted ni siquiera está segura de cómo voy a decidir. ¿Cómo inclusive llegar a una decisión? Usted puede estar desconcertado, usted puede estar desorientado y ya no se le ocurre nada. O usted puede estar como un adolescente que se para enfrente del refrigerador y dice, ¿qué quiero comer? ¿Qué quiero comer? ¿Qué es lo que yo quiero? Y está parado ahí frente del refri con las dos puertas abiertas y la refrigeradora llena y dice, ¿qué como y qué como? Y así mismo a lo mejor está usted espiritualmente, ¿qué como? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No ve y está pasando por ese problema. Pero créalo usted o no, una persona ya hace más de 2000 años hace varios miles de años, no hace dos, sino hace más de cuatro mil años, pasó por ese mismo dilema que usted está pasando. Y esa persona se llamaba Moisés. Era un hombre que enfrentó algunas decisiones muy difíciles y algunas cargas bastante pesadas. Y el día de hoy, con la ayuda de la palabra de Dios, nosotros vamos a sacar dirección espiritual de la experiencia por la que pasó Moisés. Yo quiero pedirle que todos se pongan de pie y vamos a orar para presentarle esto al Señor. Amén. Querido Señor Jesús, querido Espíritu Santo, nosotros, Señor, tenemos confianza que el día de hoy tú nos vas a dar la dirección que nosotros necesitamos para, Señor, la toma de decisiones difíciles. Sabemos, Señor, que no son fáciles, pero Padre, yo te doy las gracias porque hoy tú traes, Señor, luz en medio de la oscuridad. Tú traes, Señor, claridad y entendimiento, Señor, para que nosotros podamos seguir hacia adelante en nuestra vida, Señor, como creyentes y en nuestra vida, Señor, personal. Yo te pido, Dios mío, que tú hables al corazón de mis hermanos, Señor, y que tú toques sus vidas para que ellos ya dejen de estar, Señor, estáticos, estar paralizados por causa de la indecisión. Te pido tu bendición sobre cada uno de los oyentes, de todos los que me escuchan, Señor, en este lugar, Señor, y en el internet también que nos van a escuchar. Mira que todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Bueno, vamos a buscar Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Y en los próximos 15, 20, 30 minutos, yo espero poder sacar algunas ideas bíblicas de la toma de decisiones de este pasaje, así como de también de Éxodo 18. A ver, ¿dónde están mis lentes? Aquí están. De Éxodo 18 y un poco de Éxodo 4. El pueblo de Israel, que había sido milagrosamente, liberado milagrosamente de la esclavitud de Egipto, ellos estaban siguiendo a Moisés en el desierto y ¿saben qué? El pueblo comenzó a quejársele. Y Moisés se dio cuenta de que tenía que hacer algo, de que él tenía que tomar alguna decisión por causa de este pueblo. ¿Y saben qué? Ahí es donde este asunto se pone bien interesante. Bien interesante. Al menos para nuestro propósito del día de hoy. Porque yo quiero enseñarle a usted siete cosas. Si usted no tiene que anotar, yo le pido que usted busque algo rápido con que anotar, porque son siete elementos para la toma de decisión que usted va a necesitar. ¿Ok? Es importante que tenga lápiz y papel a la mano porque son siete cosas que yo quiero que usted se lleve a su hogar y usted pueda utilizarlos en su vida. Amén. Gloria al Señor. Ok, entonces, bueno, si usted está mirando ya Números capítulo 11, vamos a los versículos del 10 al 13, y usted verá que vamos a ver un primer vistazo de la experiencia de Moisés, que es la siguiente. Y pues, como les dije, vamos a ver siete cosas de cuando usted enfrenta una decisión difícil. ¿Cómo Dios nos da dirección para tomar decisiones ante situaciones difíciles? Y la primera de esas siete, la número uno, es: reconozca y defina claramente el problema. Reconozca y defina claramente el problema. Mira el versículo 10. Dice: Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban cada una en la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: Señor, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo parí? ¿Acaso yo lo concebí? ¿O lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo, como si yo fuere su nana, como si yo fuere su nodriza, y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados. Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde la voy a sacar? Y eso fue lo primero. Moisés no tuvo ningún inconveniente para reconocer cuál era el problema. Él sabía cuál era el problema. Y ese problema era un montón de canallas que estaban creando problemas en el campamento. Un montón de canallas porque estaban creándole problemas. Hay una persona que muchos de ustedes lo conocen, que él escribió un libro que se llama Evidencia, que demanda un veredicto. Él se llama Josh McDowell. Y él dice, un problema bien definido ya está medio resuelto. O sea, si usted tiene el problema ya definido, ya está a medio resolver. Lo duro es cuando usted no lo tiene bien definido. Pero lo importante es que si usted lo define, yo sé exactamente cuál es el problema, ya está a medio resolver. Así que la primera idea que iba a compartir con ustedes de la experiencia de Moisés es reconocer e identificar el problema. Ese es el número uno. ¿Y qué es exactamente lo que usted debe decidir? ¿Qué opciones tiene usted? Esas son las cosas que usted tiene que saber. ¿Cuáles son las consecuencias de no decidirse? Francamente, hay mucha gente que no puede tomar una decisión piadosa, o sea, una decisión en el temor de Dios, porque no pueden identificar o admitir cuál es el verdadero problema. No saben cuál es el verdadero problema. Pero si usted puede reconocer el problema y definirlo claramente, entonces usted está listo para la segunda idea de toma de decisiones conforme a lo que el ex príncipe de Egipto nos enseña, o sea, Moisés. Ustedes saben que él fue príncipe de Egipto. Y es la número dos. Pueden tomar nota. Admita sus limitaciones. Moisés admitió sus limitaciones. Mira lo que dice Moisés al lado en el versículo 14. Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Wow. Moisés fue rápido para admitir sus limitaciones. Y él sabía que la carga era demasiado pesada para él. Y eso es una parte importante muy buena de la buena toma de decisiones bíblicas. Hace unos meses un joven se enfrentó a una desilusión y sin entrar en demasiados detalles, él sabía que tenía que enfrentarse a una de sus hermanas y él tenía que decirle algo y sabía que si él no decía las cosas bien, pues es muy probable que su hermana se iba a enojar muchísimo con él e inclusive iba a querer hasta vengarse de él. Entonces, pero él sabía que había una gran posibilidad de que ella se enojara. Entonces, él luchó con tomar esa decisión por un tiempo. O sea, él se retrasó mucho para tomar esa decisión. Pero lo que finalmente lo liberó para tomar esa decisión fue admitir sus limitaciones. Me explico. Para él, eso significaba distinguir entre lo que estaba en su poder y lo que no estaba en su poder. Por ejemplo, en cuanto a lo que dijo su hermana, en cuanto a lo que le dijo a su hermana, o sea, la manera de decírselo, la forma en cómo él se lo iba a decir, eso sí estaba en su poder. Ahora, la manera como ella iba a responder, eso no estaba en su poder. Eso no estaba en poder de él determinarlo. Por lo tanto, reconocer el problema y definirlo con claridad, número uno, y número dos, admitir sus limitaciones. Esos son los dos primeros pasos de una decisión piadosa. ¿Tomaron nota? La número tres, acepte consejos sabios. Acepte consejos sabios. En primer lugar, por supuesto, se trata de buscar el consejo, pero ¿el consejo de quién? Número uno, de Dios. Mira de nuevo Números 11:14 y verás que Moisés clama a Dios por dirección. Y aunque no vimos, no vivimos nosotros en el monte Sinaí, usted ni yo vivimos allá en la península del Sinaí, nosotros tenemos todo el consejo de Dios en su palabra. Todo lo referente a la vida y a la piedad, como dice segunda de Pedro 1:3. Todo lo referente a la vida y la piedad lo tenemos nosotros, ese consejo, en toda la palabra de Dios. Además, muchas decisiones se hacen más claras cuando nosotros nos sometemos a Dios y le escuchamos a Él en oración. Que es exactamente lo que hizo Moisés en nuestro texto. Y sugeriría también aceptar consejos sabios. O sea, en primer lugar, aceptar consejos sabios. Busque primeramente en la palabra de Dios. Busque primeramente el consejo de Dios. Búsquelo en la oración. Búsquelo leyendo la palabra. Y segundo, ¿dónde usted va a buscar en consejo? En los demás. En los demás. Éxodo 18. Vamos a ver Éxodo 18. Y ahí usted se va a dar cuenta que aquí es donde el suegro de Moisés, Jetro, visita el campamento de Israel, de los israelitas, y ve a Moisés en su esfuerzo para juzgar los problemas del pueblo entero y sus disputas, todo él solito, quería juzgar a todo el pueblo. Y Jetro le dice a él en el versículo 14, ¿pero qué es lo que estás haciendo con esta gente? Y Moisés le responde. Y después Jetro, más adelante en el versículo 18, él le dice, el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Escúchame ahora y yo te daré un consejo y que Dios esté contigo. En el versículo 21, más para adelante, le dice, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. Y desígnalos jefes de 1,000, de 100, de 50, de 10 personas. Y serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los traerán a ti. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Esto te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a su casa satisfecho. Señores, Moisés estaba a punto de tronar. Él se pasaba el día entero, desde que salía el sol hasta que se acostaba el sol, haciendo de juez de más de 2 millones de personas. Los pleitos entre marido y mujer, los pleitos de por terreno, por vaca, por oveja, que me cogiste la vaca, que esa oveja es mía. No, que esa es mía, porque mire, yo sé que está marcada por aquí. Y eran 2 millones de personas y él era el único juez. Él estaba a punto de tronar y se iba a morir. Y Jetro dijo, pero vean, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú te vas a morir si tú sigues en este asunto. No, entonces él le dio un consejo. Señores, ese era el suegro. O sea, que llevase de don Pablo también. Yo me tengo que llamar a don Pablo cuando don Pablo me da mi consejo. ¿Quién era ese señor, El suegro ya. Ya, para que sepa que me tengo que llevar a mi suegro también. Aleluya. Sí, señores, don Pablo, me llevaré del suegro. Ahora, excelente por don Pablo, excelente por Jetro también, excelente por Moisés también. Porque él aceptó el consejo sabio. Él aceptó un consejo sabio. Por supuesto, el aceptar el consejo de los demás no significa que usted siempre lo va a seguir. Que usted pida un consejo y le dé un consejo y después usted diga, qué bueno que pedí consejo, qué bueno que me dieron consejo. Le voy a hacer caso. Ay, más tarde, otro día. Y hay gente así que buscan consejo, que están pendientes del consejo, los reciben y hacen otra cosa. Y le va mal. Y no esperen que le vaya bien. Por lo tanto, si usted tiene que tomar una decisión difícil, primero consúltela con Dios, en primer lugar, a través de la oración y de la lectura de su palabra. Y después de esto, si todavía no te queda claro, busca el consejo de hombres y mujeres que Dios ha colocado a tu alrededor. Busca el consejo de hombres y mujeres piadosos, o sea, gente que tienen temor de Dios, gente que tienen temor de que tú tomes la decisión incorrecta. Busca su consejo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por los hombres y mujeres de Celebración Hispana que tienen temor de Dios? Pues damos gloria a Dios. Aquí tenemos un tremendo grupo de personas. Así como Jetro le recomendó a Moisés que se buscara toda esa gente, así mismo nosotros aquí en Celebración Hispana, nosotros no, los pastores no podemos hacerlo todo. Es por eso que estamos trabajando, estamos preparando, estamos levantando y formando. Y ese es nuestro gran esfuerzo para este próximo año. Y es no solamente alcanzar más personas, sino formarlos, discipularlos. Y en eso es que estamos poniendo ahorita nuestro mayor esfuerzo, porque queremos un grupo de gente que pueda levantar nuestros brazos y nos puedan ayudar a seguir llevando la obra. Una sola persona puede pastorear solo hasta cierto número de personas. Digamos que un pastor puede solamente llevar máximo, si él es el único que está haciendo todo el trabajo, un máximo de 100 personas. A partir de ahí, pues ya le es imposible. Pero si hay todo un grupo de líderes y de ancianos que están en la iglesia, pues la iglesia va a crecer mucho más rápido debido a que todo el trabajo está descansando no solamente en la mano de él, sino de todo un grupo de ancianos. Que claro está, todos son un grupo de hermosas damas guapas, que no puedo decir, no me gusta decir la palabra anciano, pero pues espiritualmente lo son. Ah, bueno, sí, anciano don Pablo aquí nada más. Y las colinas y las montañas también. Y el viento. Aleluya. ¿Cómo fue? A don Pablo no le gusta que le digan anciano tampoco. Ok. Aleluya. Muy bien, el próximo paso en la toma de decisiones, número 4. Evalúe sus recursos. Evalúe sus recursos. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Donde, si usted lo recuerda, aquí es donde Dios se le ha aparecido a Moisés en una zarza ardiente y le ordenó a él convertirse en el libertador de los esclavos hebreos que estaban en Egipto. Pero Moisés no solo estaba considerando la decisión que estaba ahí en el capítulo 4, él estaba tratando de escabullirse de esa decisión. Él no quería tomar eso. Busque lo que dice ahí en Éxodo capítulo 4 y 1. Y Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? ¿Cuánta gente hay así? ¿Y qué hago? ¿Y tengo que ser yo? ¿Y somos nosotros los que tenemos que ir a orar nada más? ¿Y somos nosotros los que vamos a estar sirviendo? ¿Y yo tengo que ir a cuidar a los niños allá atrás? El Señor tuvo paciencia con Moisés. Y él, cuando vio todo este ñiñiñí de Moisés, él le dijo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué recurso tú tienes? Le preguntó, y él le dijo: una vara, respondió Moisés. Si usted lee más adelante en el capítulo, usted va a aprender que Dios le aseguró a este ex príncipe de Egipto que iba a... Oye, pero qué... Él es un ex príncipe. Yo diría, pero... Hay gente que son tan cabeza dura que le dicen: oye, tú eres un príncipe. Pero en el sentido figurado, o sea, porque lo que quiere decirle, tú sí eres testarudo, tú sí eres cabeza dura, tú sí eres tremendo. A este ex príncipe, de que iba a tomar los recursos de Moisés y que él iba a obrar milagros con ellos. Dios le estaba diciendo: mira, lo que tú tengas en la mano, tranquilo, yo voy a obrar milagros con lo poco que tú tienes. Esa es otra parte importante de la toma de decisiones bíblicas. Respondiendo a la pregunta: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué activos? O sea, sin importar cuán pobre tú seas, puede ayudarte a ti a tomar una decisión sabia. Y yo le pido que no sea incrédulo o conservador usted aquí. En los recursos de Dios, los recursos que Dios ya le ha dado a usted, porque puede ser una herramienta, los recursos que Dios le ha dado a usted puede ser una herramienta que usted tenga, puede ser un talento que a lo mejor usted no ha descubierto o una fuerza que a lo mejor usted no sabía que tenía, o podría ser algo que usted puede comprar o puede pedir prestado, o alguna persona en la cual usted puede confiar. O sea, los recursos no solamente son cosas, pueden ser personas, pueden ser habilidades, pueden ser pues su iglesia. Cuando tú te enfrentas a una situación difícil, ¿cómo respondes tú a la pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Esa respuesta puede marcar la diferencia entre lo que es la determinación y la vacilación, entre lo que es la victoria y lo que es la derrota. Tengan paciencia conmigo unos momentos más. Como he mencionado, la próxima idea en la toma de decisiones que podemos recoger de la experiencia de Moisés, y por eso tengo que volver otra vez a Números 11, donde la palabra de Dios indica el paso número 5. Números 11. Y el paso número 5 es: permite que otros te ayuden. Permite que otros te ayuden. Observe lo que ocurre aquí en los versículos 16 y 17 de Números 11. Ahí dice, en el versículo 16, el Señor respondió a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar las cargas que te significa ese pueblo, y así no tendrás que llevarla tú solo. ¿No le suena a ustedes eso familiar? Por supuesto que sí. Es lo mismo que Jetro le había señalado a Moisés allá en Éxodo 18. Jehová se lo está diciendo aquí de otra manera. ¿No le da a usted la impresión de que Moisés era un cabeza dura? ¿Habrá aquí gente así? Aquí no hay de eso, ¿verdad? Aquí no hay gente cabeza dura, aquí no hay gente testaruda, aquí no hay gente así, ¿verdad? Eso me recuerda a mí un poquito de una broma de por qué los hijos de Israel tuvieron que vagar para poder llegar a Israel durante 40 años. Hay muchísimas respuestas a eso. ¿Por qué tuvieron que pasar 40 años? Bueno, porque Moisés, como todo buen hombre, no le gusta pararse a pedir direcciones. Por no pararse, no, yo sé para dónde voy. Yo sé para, Séfora, estate tranquila, yo sé para dónde voy. Se pasó 40 años dando vueltas. No, mentira. Ahora, hay hombres que son así, ¿sí o no? ¿O somos así? No me excluyo. Porque a veces uno va por un sitio y la mujer está ahí, está viendo y ve. Dice, y usted va manejando ahí. Y ella le dice, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Te dije que era por aquí. Y él, por esta otra, ven. Que te dije que era por esta. Y él, ya, no me moleste tanto. Ah, tú vas a ver. Y cuando viene a ver, una hora perdido. Y ella, yo tenía razón. Yo te dije que era por allá. ¿Sí? Y ella le muestra que tenía la razón. ¿Y qué cosa más le gusta a las mujeres que tener la razón? No hay cosa que le guste más a las mujeres que tener la razón. Y lo peor de todo es que tienen la razón.
Pero bueno,
algunos de nosotros nos resulta muy difícil permitir que otros nos ayuden. Y sin embargo, eso es una parte crucial en la buena toma de decisiones bíblicas. Y eso es, en primer lugar, usted tiene que determinar exactamente lo único que usted puede hacer. Determine lo único que usted puede hacer o debe hacer. Y segundo, delegue todo lo demás. Determine lo que usted puede hacer y delegue todo lo demás. Nosotros como pastores no lo podemos hacer todo. Que yo le entro a la alabanza, le entro. Que yo me pongo de ujier, sí. Que puedo dirigir el tránsito allá afuera, sí. Que me puedo hacer los boletines, sí. Que me puedo meter con el equipo de sonido, sí. Pero lo tengo que hacer todo, no. Yo tengo que saber lo que yo puedo hacer. ¿Y quién predica? Ah, también, super pastor. Ay, me pongo ya el sellito de Superman y salgo por ahí volando cada vez que me llaman. ¿Que quién cambia los pañales? ¿Que quién limpia, bota la basura? ¿El super pastor? No, el super pastor, imagínense, así como Moisés hubiera tronado, no hubiera dado ya, no llega. ¿Qué pasó con el pastor? No, se quemó. ¿Cómo que se quemó? ¿Que le pegaron un fósforo? Pues sí. Y así pasa con muchos pastores que no saben delegar. Hay iglesias, inclusive aquí en el Triángulo, de pastores que han cerrado iglesias porque no supieron formar líderes y no delegaron las funciones de la iglesia. Y cuando hubo un momento que el pastor tenía que irse o salir, ¿quién iba a seguir? ¿La obra se iba a detener? Bueno, es que el pastor era el único que lo sabía hacer todo y no había nadie más. Él no había preparado a nadie. Y entonces, pues se cierra la iglesia. Oh, error. Eso no está bien. Entonces, eso es lo que Jetro le explicó a Moisés en Éxodo 18, versículo 19, cuando él dijo: tú debes de representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Pero tú no tienes que juzgar cada caso en forma personal. Tú tienes que representar al pueblo delante de Dios, pero todas las decisiones sencillas, deja que los otros líderes se hagan cargo de ellas, porque si no, no vas a dar abasto. Y saben, eso puede ser difícil a veces, pero es liderazgo bíblico. Y es la toma de decisiones sabias. Cuando un pastor, cuando un líder delega. Sea cuando un marido o una esposa delegan. Sea cuando un líder en cualquier área. En sexto lugar, yo quiero que usted mire Números 11 del 24 al 29. Números 11 del 24 al 29. Por un momento, y mientras le señalo aquí el penúltimo paso en la toma de decisiones sabias, y es número 6. Actúe en consecuencia. Actúe en consecuencia. Y ustedes van a decir: pastor, ¿y qué significa eso de actuar en consecuencia? Señores, actuar en consecuencia es hacer lo que se debe hacer al instante. No dilatar el tiempo. Y para que usted entienda muchísimo mejor, si tú ves que un grandulón le pega a tu hermanito chiquito, ¿qué tú haces? Actuar en consecuencia. Claro, amar al prójimo, amar a Dios y alcanzar al mundo. Claro, usted va a actuar. No es que le va a entrar a trompones. Usted va a resolver el asunto, pero usted va a actuar en consecuencia, sí o sí. ¿O usted se va a quedar ahí tieso sin hacer nada? ¿Quién se queda tieso ahí sin hacer nada? Llega un momento, señores, volviendo al tema, que la investigación debe de detenerse. Usted está preguntándose, ¿cómo vamos a tomar esta decisión? Y usted te investiga, investiga, investiga. Pero llega un momento que ya usted tiene que pararle la investigación. Está bueno. Y debe de comenzar la acción. Llega un momento en que la meditación tiene que dar paso al movimiento. Y las tres porciones de la Escritura que hemos mencionado hoy lo revelan que una vez que Moisés tenía lo que necesitaba, o sea, una dirección clara de Dios, el consejo sabio de los demás, los recursos disponibles, él entró en acción y continuó en su fe, continuó en fe. De hecho, hay muchas razones para creer que él aprendió esto de Dios mismo. Cuando nosotros vemos aquí en Éxodo 14, versículo 15, Éxodo 14, 15, este versículo ocurre en el relato de Éxodo cuando Moisés guió a los hebreos de Egipto y se colocan en el borde del mar con el ejército de Faraón que lo tenían atrás en la cola corriendo y persiguiéndolo. Los hebreos comienzan a quejarse y Moisés les da a ellos un pequeño discurso para tranquilizarlo. Y eso lo vemos ahí en el versículo 15. Entonces, el Señor dijo a Moisés, ¿y por qué tú clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Dios le está diciendo, pero ven acá, tú no sabes que yo estoy contigo todo el tiempo. ¿Qué es lo que esta gente está detenido ahí? ¿Por qué están parados? Dile que se muevan. No, no, muévanse, caminen. La versión Living Bible lo expresó de esta otra manera. Y yo lo traduje así al español. Dice, deja de orar y haz que la gente se mueva. Deja de orar ya, que la gente se mueva. Deja de orar y acaba de tomar la decisión. Moisés tal vez no se sentía listo. No, es que no estoy listo. Pero el momento de la decisión había llegado. Ya él tenía que tomar la decisión. Él tenía el ejército allá atrás. Tenía 2 millones de gente con él y estaba frente del Mar Rojo. ¿Qué tú haces? Ya, da el paso. Pon los pies en el agua, que el mar se va a abrir. Y a veces cuando llega ese momento, si es que hemos reconocido el problema y admitido nuestras limitaciones y aceptado el consejo sabio de Dios y de otros, y evaluado los recursos que tenemos y permitido a otros ayudar en lo posible, y sin embargo la decisión correcta todavía como que no nos queda clara, en esos momentos usted sabe lo que puedo hacer. Cuando soy yo hago mi mejor estimación. ¿Ok? Así como ustedes tienen en su boletín una figurita, todos los que tienen el boletín adentro, ustedes ven como una persona y tiene un caminito que de repente se bifurca como en 4 o 6 diferentes direcciones. Usted se pone a ver cuál es la mejor dirección. Yo sé que voy para adelante, pero no sé cuál de esas 4, a lo mejor la tercera de la izquierda para la derecha. Me voy. Yo hago mi mejor estimación. A sabiendas saben de que Dios es un Dios soberano y no va a ser sorprendido ni obstaculizado con la decisión que yo tome. Él no se va a detener por mi elección. 1 o 2 meses atrás yo estaba hablando con un amigo en el teléfono que estaba paralizado con una decisión y había sido así durante ya algún tiempo. Y yo le dije, ven acá, y cualquier decisión que tú tomes, ¿tú crees que Dios te va a abandonar? Y me contestó, no. Y le pregunté, sea cual sea la decisión que tú tomes, ¿tú crees que Dios está atado de manos para ayudarte? Y me dijo, no. Y le pregunté, sea cual sea la decisión que tomes, ¿tú crees que Dios es capaz de llevarte, especialmente si tú estás dispuesto a hacer su voluntad, ¿tú crees que Dios es capaz de llevarte donde Él quiere que tú vayas? ¿Tú crees que Él es capaz? Me contestó, sí. Porque a veces Dios nos pone a nosotros decisiones difíciles que nosotros tenemos que tomar. Él nos las pone a nosotros, esas decisiones, en el camino, porque Él quiere que tomemos una decisión particular, de un modo o de otro. Dios quiere que usted tome una decisión. Pero siempre que Dios pone una decisión difícil en nuestro camino, Él quiere que nosotros confiemos en Él, sin importar lo que venga después. Él quiere que usted siempre confíe en Él. No importa lo que venga, confíe en Él. Lo que me lleva a la idea final que yo quiero compartir con ustedes hoy, y es que una vez que usted reconoce el problema, admite sus limitaciones, acepta el consejo sabio de Dios y de los demás, evalúa cuáles son los recursos que usted tiene, permite que otros te ayuden en lo posible, y usted actúa en consecuencia, lo único que queda es lo siguiente. Número 7. Abandona todo lo demás al cuidado y la sabiduría de Dios. Déjaselo a Dios. Dios es sabio. Observe lo que ocurre en Números 11. Números 11, versículos del 26 al 30. Recuerde que Moisés había reunido 70 hombres a quienes Dios empoderó con su espíritu. Dios tomó del espíritu que él había puesto en Moisés y los puso en estos 70 hombres. Ahora sigue, vamos a seguir lo que dice en el versículo 26. Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y aunque habían sido elegidos dentro de los 70, porque cuando Moisés llamó a los 70, fueron 68 nada más. Eldad y Medad se quedaron en el campamento, pero Dios dijo 70. Sobre 70 yo voy a poner mi espíritu. Habían 68 ahí. Aunque no, ellos habían sido elegidos, ellos no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Entonces un muchacho corrió al contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Y Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿Estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Eso me recuerda en el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba con los discípulos y vinieron donde él y dijeron: hay algunos que están orando y que están reprendiendo y echando fuera demonios en tu nombre, Jesús. Lo detenemos, le decimos que se detengan. Y le dijo: pero ven acá. Si no son contra nosotros, si son con nosotros, no están contra nosotros. Ellos son, no lo detengan. Déjanlo que sigan haciendo porque ellos están con nosotros. ¿Por qué los vas a detener si lo están haciendo en mi nombre? ¿Ustedes ven lo que pasó? Moisés aquí actuó de acuerdo a sus limitaciones, la guía de Dios, los recursos disponibles, la disponibilidad de los demás. Y luego cuando él había hecho eso, Josué llega y le dice: ¿qué onda, Moy? ¿Esos tiguerazos te quieren robar el show? Entonces Moisés le dijo: mira, ese no es mi problema. La decisión ha sido tomada de acuerdo a lo que Dios me dio y es su prerrogativa el cambiar, limitar o multiplicar los resultados. Está en mano de Dios. Está en mano de Dios cambiar esos resultados, o limitar esos resultados, o multiplicar esos resultados. Ya yo tomé la decisión. Es de Dios. Amén. De hecho, eso es algo similar a lo que a mí, y a Marta y a mí, en nuestra experiencia, nos pasó cuando nosotros nos preguntábamos si estábamos haciendo una decisión sabia al salir de República Dominicana y todas las demás cosas por las que nosotros pasamos, porque realmente para nosotros era un paso hacia lo desconocido. Y yo recuerdo que nosotros nos decíamos: si no nos bajamos de la barca, no vamos a caminar sobre el mar. Así que tenemos que bajarnos de la barca. Y ella no dudó. Estuvo de acuerdo conmigo y dispuesta a dar el paso. Vamos a salir y vamos a comenzar una nueva vida. Y Dios nos estaba a nosotros guiando en esa dirección. Y nosotros teníamos que confiar en Él. Muchas veces yo le había orado al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Llevaré tus obras a las naciones. cantando esa canción de Marcos Witt. ¿Sí se la saben? Y yo le oraba esa canción y el Señor me tomó la palabra. ¿Y saben qué? El Señor nos respaldó. El Señor no nos dejó, Él dijo, eso era lo que yo quería, que ustedes confiaran en mí, déjenme los resultados a mí. Es como cuando yo me recuerdo que yo decidí cambiar una vez de alfombra en mi casa, cuando vivíamos allá en Charlotte. Mi esposa se ríe cada vez que yo recuerdo eso. Eso fue un proyecto grande, que de hecho quedé hasta con un yeso. ¿Ustedes saben lo que es un instalador malo, que no sabe instalar nada, que tenga que quedar herido de un brazo por estar bregando con piso de madera? Pues yo no sé ni cómo fue que yo me di esa lastimadura. Pero yo cuando ella me dijo, bueno, comienza por ahí, arranque por ahí. Y ay, mamacita, y cuando yo arranque esto aquí, no hay vuelta atrás. Esa alfombra, sí, porque que arranca la alfombra y agarro esa alfombra. Y digo yo, bueno, ahí va, uno, dos, rack, ay, se está saliendo, tres, ay, rack. Y me dice ella, acábala de arrancar. Y yo, bueno, no hay marcha atrás. ¡Bua! Para afuera la alfombra. Y así mismo, hay que dar el paso. No hubo marcha atrás. Así tuve yo que arrancar esa alfombra entera. Y al final, pues el resultado fue muchísimo más bonito. Mucho más bonito. Un mes con el piso así. Yo pensaba que eso era lo normal. Pero realmente fue mi proyecto. Un mes con el piso así, todo descascarado así. En lo que yo ponía todo ese piso de madera. Y miren que no lo puse como era. La primera sala la hice todo. Todos los pisos lo puse uno al lado de otro. Así, tran, 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 tran. Y ya después, cuando visité una casa que iba a poner el segundo piso, me di cuenta que eran toditos. Había que poner todos los pisos así, todas las tablas de madera. Había que ponerlas así. Y yo, oh, no, pero ya están todos puestos y cortados. Así que, así se queda. Gloria a Dios. Después nosotros vendimos la casa y la gente que la compraron, ni cuenta que se dieron de eso. Pues yo dije, gloria a Dios que encontraron mi trabajo bonito. Qué bueno que les gustó mi trabajo. Pero no había marcha atrás. Ya yo lo hice. No, no. Sí, sí, en un momento que de repente como que la madera se estaba empezando a levantar así. Y yo, ¿y por qué está haciendo así? Parece que está expandiendo. Y como que dicen el manual, que no vi el manual, que había que dejarle como una pulgada de espacio porque la madera empezaba a expandirse. Y yo decía, esta gente no sabe de esto, tire ese manual por allí, como hacemos todos los hombres. Manual, ¿para qué yo quiero manual? Y sí, sobraron muchas piezas. Bueno, sí, habían cosas. Sí, no, esos son repuestos. Señores, a nosotros los dos, cuando tomamos la decisión, nosotros sentimos paz y libertad. Nosotros sentimos la paz y la libertad de Dios descendiendo sobre nosotros dos en la medida que nosotros entregábamos todas nuestras preocupaciones al Señor. Porque nosotros sabíamos que los resultados de esa decisión estaban en la mano de nuestro soberano y amoroso Dios, y Él nos ama y Él tiene cuidado de nosotros. Y por supuesto, desde entonces, ¿saben qué? Dios confirmó su voluntad en la situación en muchas maravillosas maneras. Él confirmó que el deseo de Él era que nosotros saliéramos. Pero a la vez, una vez que tomamos la decisión, nosotros hemos tenido que conscientemente y deliberadamente dejarle los resultados, sean buenos o malos, dejárselos a Dios. Muchas veces nosotros pensábamos que habíamos tomado una mala decisión. Pero después que pasan otras cosas, nos dimos cuenta, wow, si nosotros no tomamos la decisión de esta manera, pues Dios no trabaja en nuestro carácter de esta manera. No hubiera trabajado con nosotros. Y nosotros no estaríamos listos el día de hoy para hacer lo que nosotros, para hacer lo que teníamos que hacer el día de hoy. No estaríamos con la experiencia, o no podríamos poner los zapatos de otras personas que están sufriendo a causa de esas decisiones. Yo me pregunto si el día de hoy hay alguien en este lugar que se encuentra en medio de un proceso de toma de decisión, incluso en este momento. Puede ser una de las decisiones más importantes, puede ser la decisión de que qué voy a estudiar, o qué trabajo tomar, o si consigo algún trabajo, o con quién casarse, o si me caso o no me caso, o puede ser una decisión aparentemente menor, pero que a la verdad le está dando a usted mucha lucha para poder tomar esa decisión. Tal vez implica... Ay, ay, ay. Tal vez implica una decisión que tiene que ver con una amistad de usted, o una decisión de iniciar o establecer una responsabilidad. Yo no sé, puede ser un problema de familia, puede ser una decisión espiritual, puede ser una decisión que tenga que ver con su familia en Honduras o en México. Sea lo que sea, ahí yo quiero invitarle a usted, si usted siente que Dios le habló a usted al corazón, si usted se siente movido a responder, si a usted le gustaría venir y orar aquí.
Marchemos juntos, luchemos juntos, recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta, se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús, en la diestra nuestra mano ya no temas.